Daniel capítulo 3, y vamos a ver la segunda mitad de la historia de Sadrach, de Misach y de Abednego, el horno de fuego. Entonces, capítulo 3, 19 hasta el final del capítulo. Escucha la palabra del Señor. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Misach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres más vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Misach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Misach y Abednego. Y esos 3 varones, Sadrach, Misach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. El aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Misach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Misach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los satrapas y los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Misach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Misach y Abednego sea descuartizada y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda liberar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Misach y Abednego en la provincia de Babilonia. A la base de Dios por su palabra, oramos. Padre Celestial, gracias una vez más por su palabra. Nos acordamos una vez más, ¿a dónde iremos? Porque tú tienes la palabra de vida. Gracias, Padre, por la palabra preservada para nosotros en el libro de Daniel. Gracias por el Antiguo Testamento. Gracias por estas historias verdaderas de tus obras poderosas en la historia redentiva. Y yo pido que ahora, al estudiar esa historia maravillosa de un gran rescate de tu pueblo, específicamente de Sadrach, Misach y Abednego, Señor, que tomarás las verdades de este texto, Señor, y que lo impresionarás en nuestro corazón, y que nosotros entenderemos ser como Daniel, como Sadrach, Misach y Abednego. Danos la fe que ellos tenían, Padre, para que lo hagamos creyendo en Cristo. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Entonces, quiero empezar con una historia de gran libertad, de rescate. Algunos de ustedes, los niños, tal vez saben esta historia, pero abren sus oídos. Hace más de 1000 años, en enero de 1925, la epidemia de difteria pasó por Alaska. Dentro de poco tiempo, 7 personas murieron. Uno fue un niño de 3 años, otra una niña de 7 años. Y después, 15 personas se enfermaron terriblemente, muchos de ellos niños. En adición, el único doctor en la ciudad no tenía medicina para tratar esta enfermedad. Y peor noticia es que la ciudad más cerca a ellos era más de 600 millas. Y peor, y eso estaba en Alaska durante el invierno brutal. Y era imposible que la medicina se transportara por tren o por avión. Básicamente tenían pocas opciones. Los líderes de la ciudad se reunieron y decidieron que la única manera de transportar esta medicina es por medio de los carrillos con perros. En Alaska hay muchos que utilizan los carrillos con perros, y ellos dieron cuenta que uno no iba a llegar a tiempo. Entonces, ellos planeaban tener un relay de varios equipos de carrillos con perros. Iban a ir por 50 millas y después pasarían el mensaje a otro que iría por otro 30 o 50 millas. Aunque el plan era muy difícil, era todo lo que podrían hacer y querían salvar a sus compañeros. Entonces empezó la carrera. Más de 20 personas, 150 perros fueron utilizados en esa carrera contra el tiempo. Y milagrosamente, tal vez saben, pero los equipos con los carriles y los perros encontraron la medicina y llegaron con tiempo en menos de 6 días. 600 días, en menos de 6 días. Y al hacerlo, la medicina llegó a tiempo y salvó a muchas vidas. Después se llamaba la Gran Carrera de Misericordia. Probablemente ustedes escucharon de eso por el perro principal del último parte. Era un husky que se llamaba Balto. ¿Quién ha escuchado de Balto? Algunos de nosotros probablemente. Y él se celebraba como el héroe. Hay una estatua que todavía existe en Central Park, Nueva York. Y la placa dice, dedicado al el espíritu indomable de los perros que transportaron medicina por 600 millas sobre hielo y tormentas invernales. Entonces, fidelidad, permanencia, inteligencia. Yo menciono esa historia de rescate y liberación porque nuestro pasaje esta tarde es una de las historias verdaderas de liberación y de rescate. Aún más milagrosa que la Gran Carrera de Misericordia. Este ejemplo incluía a jóvenes, no incluía a hielo, sino a fuego. Y las dos historias incluía a un rescate inesperado. La historia de Sadrach, de Misach y Abednego, que fueron echados en el horno ardiendo. Hoy veremos la segunda parte de la historia, la última parte. La semana pasada vimos la fe valiente de esos tres hombres, cómo escogieron a Dios más que a la idolatría, cómo fueron valientes en vez de comprometerse, cómo ellos no se arrodillaban al rey pagano, aunque él les exigía pecar. Pero ellos preferirían adorar a Dios obedeciendo a sus mandamientos. Decidieron no arrodillarse a la estatua de oro, aunque todos los demás lo hacían. Ellos estaban valientes para estar solos. Estaban solos en frente de la amenaza de muerte de parte del hombre más poderoso de la faz de la tierra en ese tiempo, el rey de Babilonia. Si se acuerdan su respuesta cuando el rey Nabucodonosor quería que se repitieran versículos 16 a 18, antes del pasaje de hoy, dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no si veremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Su respuesta era que Dios tiene poder para salvarnos, y si no lo hace, pues quémenos. Quémenos por la gloria de Dios. Y eso es donde terminamos. No, ahora nosotros empezamos en versículos 19 a 30, y aquí llegamos a la cima de la historia, donde Dios milagrosamente salva a esos tres hombres fieles de manera inesperada. La idea principal es la gran escape, el rescate de Sadrach, Misach y Abednego del horno de fuego ardiendo de un ser misterioso. Y ellos fueron salvados por el Señor, por esa figura misteriosa y poderosa. Hay tres partes de esa historia. Primeramente, veremos la respuesta del rey a la valentía de Sadrach, Misach y Abednego, versículos 19 a 23. Después veremos el rescate maravilloso en versículos 24 a 27. Y de último, la historia termina con la alabanza pública de Jehová en versículos 29 a 30. Entonces vamos a ver la respuesta de muerte a esos tres hombres, el gran rescate y después la alabanza pública del rey a Jehová. Esas son las tres divisiones del sermón de hoy. Mi oración es que terminemos como termina este pasaje, adorando a Dios como el único Dios vivo y verdadero. Que hoy nos acordemos de la gracia milagrosa y salvante de Dios, que todavía salva a pecadores. Él no ha cambiado. Entonces, nuestra historia empieza con versículos 19 a 23. Aquí vemos a la respuesta del rey Nabucodonosor a el rechazo de su oferta de parte de Sadrach, Misach y Abednego. ¿Cómo responda el rey Nabucodonosor? Pues exactamente como uno pensaría, con enojo, con ira y una sentencia de muerte. Versículos 19 y 23. La respuesta de Nabucodonosor de su rechazo a su oferta de arrepentirse. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó el aspecto de su rostro sobre Sadrach, Misach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Misach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, esos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Misach y Abednego. Y esos tres varones, Sadrach, Misach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Aquí vemos la respuesta del rey Nabucodonosor a su rechazo de la oferta que les dio. Nabucodonosor está lleno de ira, un enojo incontrolable. Pueden imaginarlo gritando, tal vez tirando cosas, un furor, ira. Y después nos dice que cambió su cara. La mirada de su cara cambia hacia Sadrach, Misach y Abednego. Probablemente es una expresión diciendo que ellos perdieron su favor. Probablemente le cayeron bien antes porque eran amigo de Daniel, uno de los hombres más sabios del Providencia. Era el consejero del rey. Pero aquí eran audaces para no solamente estar en contra de él, pero a decirle no a su cara, con la amenaza de la muerte. Él no lo aguantaba. Estaba acostumbrada a que la gente, todos le dijeron que sí. Y al fin, como veremos en el próximo capítulo, el rey Nabucodonosor adoraba a sí mismo. Y cuando no salió con el suyo, resultaba con enojo, con violencia y con muerte. Y aquí tenemos una descripción bíblica de los amigos fieles que fueron echados al horno de fuego ardiendo. Los detalles son terribles. Fin del versículo 22. Que algunos de los hombres poderosos que tenían que echar a esos tres hombres al horno de fuego ardiente, porque estaban tan cerca a las llamas y el fuego estaba tan caliente, ellos murieron. Imagina qué tanto calor tenía que haber, el calor que salía de este horno de fuego ardiendo. Ni siquiera tenías que entrar al horno, podrías morir solo al estar cerca a la llama. Ellos ataron a esos tres amigos fieles para que se quemaran vivos, para no poder escapar. Piénsalo, quemarse vivo es algo terriblemente doloroso. Fueron echados al horno de fuego ardiente para quemarse vivos, atados, sin escape. Te pregunto, ¿puedes imaginarte en esa situación? A veces es muy fácil leer historias de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Y a veces solamente lo escuchamos como historias de niños, como si fuera una cuenta de hada. Escuchamos esas historias y pensamos, wow, qué historia increíble. Pero se nos olvida. O tal vez no entendemos. Sabemos que es la verdad, pero se nos olvida que realmente es verdadero. Ponte en el lugar de esos tres hombres. Ellos habían visto lo milagroso de parte de Dios. Dios se había sostenía en los primeros meses cuando rechazaban la comida del rey. Ellos vieron que Dios reveló soberanamente el misterio del sueño del rey al Daniel. Han visto mucho de las obras poderosas de Dios. Y también imagínese el dolor, el temor que vas a momentos de la muerte, que tal vez Dios no te rescatará, sino que morirás vivo, quemado. Tiene que ser difícil. Pero también imagínate estar en su lugar. Piensa del gran privilegio que ellos tenían de morir por el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú fuiste uno de los pocos, de toda la multitud que no se arrodillaba, que tu fe era firme bajo la presión más firme y que tú pudieras tener el privilegio de sufrir para el Señor. Yo creo que sí podríamos invitar a Sadrach, Misach y Abednego aquí hoy, y tal vez un día cuando los conocemos en el cielo, si preguntamos de ese día de sacrificio que hicieron, que sacrificaron su vida, solo podremos imaginar cómo responderían. Tal vez algo así. No lo vimos como un sacrificio, lo vimos como una honra, un privilegio, un premio. Y todo porque no se arrodillaron ante una estatua. No parece como algo tan grave, pero para ellos sí era importante, hasta el punto de la muerte. Puedes imaginar a tantas personas en ese día pensando, hombres más tontos que entregarían su vida solo para no arrodillarse a esa estatua de oro. Por ellos, el Señor era precioso, más precioso que oro, más precioso que su vida. Y yo creo que la imagen que tenemos aquí en este pasaje, nosotros podemos ver cómo es el amor para el Señor. Podemos ver la honra y la gloria que ellos dieron al Señor, aun con su vida. Yo sé que para mí era difícil al leer y estudiar este pasaje sin preguntarme a mí mismo, ¿eso es el mismo amor que yo tengo para el Señor? ¿Cristo es tan precioso para mí? ¿Yo entregaría hasta mi propia vida por Él? Ahora, muchas veces eso parece como romántico. Todos diríamos, sí, claro que sí. Los de nosotros que somos cristianos, sí, entregaría mi vida para el Señor. Yo amo al Señor. Pues déjame preguntártelo de esta manera entonces. ¿Estás dispuesto a disminuir, humillarse, tal vez en una relación por la honra del Señor? ¿Estás dispuesto a abandonar ese pecado que tan fácilmente te atrapa hoy para el Señor y para su gloria? ¿Estás dispuesto hoy a perder tu reputación, perder tu trabajo, todo por Cristo? Esas preguntas tal vez son más adecuadas, porque cuando pensamos de la muerte o vemos a los héroes de la Biblia y pensamos en la muerte, pues parece más grande que la vida. Pero pensemos en las cosas más pequeñas de la vida. ¿Estamos dispuestos a hacer estas cosas para el Señor y para su honra? Porque si no podemos hacer las cosas más pequeñas, adivina lo que pasará cuando vienen las cosas más grandes. ¿Crees que podrás hacerlo? Pues, como hemos visto en los primeros capítulos, Daniel y sus amigos en cada momento tenían integridad. En cada momento ellos estaban firmes. Entonces, cuando llegó la hora, ya tenían los reflejos espirituales. Y ellos estaban solos, firmes. Mi pregunta para ti, como individuales, cada de nosotros como iglesia. Sí, diríamos, claro, moriremos para el Señor cuando viene ese gran día de la persecución en nuestro país, en nuestra vida. Pero ahora, ¿qué haces ahora para la gloria del Señor, para su honra? Si tú no vives para la gloria del Señor ahora, ¿por qué crees que vivirás para la gloria del Señor después, si algún día llegue esa persecución, la amenaza de muerte? Estos hermanos estaban dispuestos a morir por el Señor, morir por su honra, morir por su gloria. No solamente se hablaban de eso, no solamente hablaban, sino también vivían lo que creyeron y andaban directamente al horno de fuego ardiendo, directamente hacia la muerte. Y llegamos a la parte más importante, rescate milagrosa. Fíjense en versículo 24 a 27, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 verones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a los hijos, al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Misach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Misach y Abednego salieron en medio del fuego y se juntaron los satrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Nos dice que aquí el rey Nabucodonosor va de ira a asombro, de espanto, de levantarse apresuradamente. ¿Por qué? Porque él vio lo que pasó en el horno de fuego ardiendo aquel día. ¿Y qué vio él? No 3, sino 4 hombres en el fuego. Y no solamente en el fuego, quemándose vivos, atados, si es lo que uno espera ver cuando los 3 fueron echados ahí atados, sino que vio a 4 hombres libres, sueltos, caminando en el fuego como si el fuego no tuviera poder sobre ellos. En versículo 27 dice que estos hombres no fueron tocados por el fuego. El fuego no tenía poder sobre sus cuerpos. Ni siquiera un cabello fue quemado. Sus ropas estaban intactas. Ni siquiera olían del humo. Es como si nunca estuvieran sido echados en el horno. Piénsalo. Piensa en ese rescate milagroso. Eso verdaderamente aconteció. Ellos fueron echados en un horno de fuego ardiendo tan caliente que los que le echaban ahí murieron del calor. Y Nabucodonosor está viendo todo el tiempo y mirando, él ve 3 hombres más otro, un cuarto. No gritando ni corriendo, sino caminando en medio del fuego. Ahora, ¿qué pasó en ese día? Es muy interesante, ¿verdad? Algunos comentaristas de la Biblia se ven con el éxodo, con el diluvio, tantas cosas en la Biblia que son supernaturales. Algunos quieren razonar las cosas con explicaciones naturales. Pero nosotros sabemos qué pasó, es muy claro desde el texto. No se puede explicar con razones naturales. No tenían a una ropa resistente al fuego. No era una ilusión o una trueca que jugaron. No. Lo que pasó es lo que dijeron, dice la Biblia. Ellos fueron echados al fuego y el fuego no les hizo daño. La respuesta es que Dios los liberó. Dios milagrosamente los salvó. La respuesta es que el creador de todo, el quien creó el fuego, tiene poder sobre el fuego y tiene poder sobre sus cuerpos. Dios tiene poder sobre toda la naturaleza. En cualquier momento Dios puede superceder a la naturaleza, haciendo el supernatural. Él tiene este poder. Iglesia, déjame decirte algo. Dios todavía tiene ese poder hoy en día. ¿Ustedes lo creen? Él todavía tiene ese mismo poder. No es que Dios hizo eso en aquel día y después con tiempo su poder se ha debilitado. No, todavía tiene la misma cantidad de poder, un poder infinito, porque todavía es el mismo Dios todopoderoso. Quiero pasar tiempo aquí en esta persona, la cuarta persona que apareció ahí en el fuego con Sadrach, Misach y Abednego. Hay mucha especulación de quién es ese cuarto figura. Algunos han dicho que es un ángel del Señor, pero yo creo que hay más aquí. ¿De quién es esta figura? No creo que hay mucho misterio. Nos dice quién es esa figura en versículo 25. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos, y se pasean en medio de fuego, sin sufrir ningún daño. El aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios.
¿Cómo describe al rey Nabucodonosor a la apariencia de ese cuarto hombre? Como la apariencia del hijo de Dios. Algunas traducciones dicen un hijo de los dioses o otros aspectos. Pero si lo lees en su contexto, lees el pasaje en su lengua original, dice que es el hijo de Dios. No es que ese hombre aparece el hombre de Dios, sino que es el hijo de Dios. Él es quien parece ser. Y yo creo que aquí nosotros tenemos una cristofonía, una cristofonía. Una cristofonía significa una apariencia de Cristo, una apariencia física de Cristo en el Antiguo Testamento, una apariencia preencarnado. Es Él apareciendo en el Antiguo Testamento antes de tomar carne en el Nuevo Testamento. Y yo creo que aquí en Daniel capítulo 3, en el horno de fuego ardiendo, tenemos una cristofonía. Esta cristofonía es Dios el Hijo en forma física. Es Cristo antes de su encarnación. Nosotros sabemos que Dios se ha manifestado en muchas maneras en el Antiguo Testamento. Visiblemente, pensamos en el arbusto ardiendo en Éxodo capítulo 3. Dios se manifestó visiblemente en forma de un fuego en un arbusto y habló de medio del arbusto a Moisés para comisionarlo. Pensamos en Dios representado por un pilar de fuego, una nube ahí en el desierto, guiando al pueblo de Dios. Dios se representaba con un fuego de gloria cuando descendió sobre el arca de pacto en el lugar santísimo. Dios habla y comunica en el Antiguo Testamento por medio de cosas visibles y tangibles. No solamente lo hace por cosas inanimadas como fuego y nubes, sino que lo hace por manifestaciones visibles de los hombres, o podremos decir de Cristo. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Pueden pensar en otros ejemplos en el Antiguo Testamento de un hombre cuya apariencia era más de un hombre y más de un santo ángel? Nosotros vimos uno en las últimas semanas, el domingo por la mañana. Carlos, ¿te levantaste tu mano o rascaste la cabeza pensando? ¿Alguien puede pensar en otro ejemplo de una cristofonía en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es? Pues como dijo Russ, Josué, antes de la caída de Jericó, Josué ve a quién, a un hombre con una espada. Y cuando mira a este hombre con una espada, se calla al suelo adorándole. El hombre dice, levántate, levántate, no me adores a mí. No, él lo adora. El hombre le dice que yo soy el comandante del ejército del Señor. Y esto es un ejemplo de una cristofonía, una apariencia de un hombre que es mayor que un hombre, pero tampoco un santo ángel, un hombre. Pero una figura, una apariencia de Cristo. Josué capítulo 5, versículos 5 al 5, dice, Josué, estando cerca a Jerusalén, levantó la mano y Josué se le acercó y dice, está por mí o por nuestros adversarios. Y él dice, no, pero soy el comandante del ejército del Señor y he venido. Y Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. En ese día Josué adoró a Cristo, se postró ante los pies de Cristo. Ese rey guerrero, esa apariencia preencarnada de Jesús. No solamente Josué, pero uno de mis cristofonías favoritas es lo que Brother Paul leyó para nosotros. Cuando Jacob en Génesis 32 luchó toda la noche con un hombre. Busca conmigo en Génesis capítulo 32, versículos 22 a 32. Ahí Jacob lucha con un hombre toda la noche. El hombre nunca dio su nombre. El hombre no dio su propio nombre, sino que cambió el nombre de Jacob y le cambió el nombre a Israel. Israel, que significa luchar con Dios. Nos dice en este pasaje que Jacob dice que vio a Dios en persona, que fue liberado. Vio la cara de este hombre, cara a cara, vio a Dios, cara a cara. Este hombre fue el Cristo Cristo, el Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Y cada uno de estos ejemplos, cuando Cristo aparece, aparece como un guerrero para bendecir, para rescatar, para bendecir a su pueblo. Hay un buen caso, un erudito dice que cada vez que dices el ángel del Señor, probablemente es un cristofonía, especialmente en esos dos instantes, más el instante en nuestro texto hoy. El énfasis aquí es que esos tres amigos fieles, Sadrach, Misach y Abednego, fueron liberados, rescatados por Dios. Dios los protegió. Es muy similar al arbusto ardiendo. Si se acuerdan de eso, el arbusto estaba en llamas. ¿Pero qué no pasó? El arbusto estaba en llamas, pero no fue consumido. Fue un fuego interno. Igualmente, esos tres hombres fieles estaban adentro del fuego, pero no se quemaron, tanto como el arbusto. Quiero hacerles una pregunta. ¿Dios tenía que salvar a esos tres hombres aquel día del fuego? No. Ellos también dieron cuenta de eso. Dicen, Dios puede, pero si no lo hace, así sea. Dios no tenía que hacerlo. Dios no les debía nada, pero lo hizo. Y yo creo que lo hizo por la santidad y la fidelidad de estos hombres. Yo no digo que cada persona santa y fiel será salvado de peligro, pero estos hombres estaban dispuestos a entregar su vida y Dios los rescató. Me hace pensar en el sacrificio de Abraham, de Isaac. Él iba a obedecer ese mandamiento difícil, lo iba a obedecer, sea lo que sea, el sacrificio de la vida de su propio hijo, Isaac. ¿Se acuerdan de la historia cuando Abraham levanta la mano para matar a su hijo? El ángel del Señor le llama y le dice a no matar a Isaac, le rescate a Isaac de esa muerte. En esos dos casos, con Misaac, Sadrach y Abednego, con Abraham, podemos ver su fe demostrado por la obediencia a los mandamientos de Dios. Eso es el punto que yo hice la semana pasada y vale la pena repetirlo. ¿Quieres saber dónde está tu fe? Mira cuáles mandamientos del Señor has estado obedeciendo, especialmente cuando cuesta, cuando duele, cuando es difícil. La fe actúa, la fe obedece. Lo vimos en Santiago, en el Nuevo Testamento. Nuestra fe es una fe viva. Ahora, ¿qué hace el rey Nabucodonosor cuando les ve ahí caminando, saliendo del fuego? Él tiene un cambio de corazón, ¿verdad? Un cambio de idea. Y la cara que tenía antes, pues el favor que tenía, pues vuelve. Él tiene favor en estos hombres. Él les llama y dice, vénganse, salid y venid, dice Sadrach, Misaac y Abednego. Fíjense en el lenguaje que dice. Dice, siervos de Dios Altísimo, da cuenta de que Jehová es Dios, que Jehová es el Dios más alto y poderoso. Es muy conveniente, al ver el gran poder de Dios al rescatar a esos tres hombres, el rey Nabucodonosor empieza a tratarlos bien, ¿verdad? Como veremos pronto, la relación de Nabucodonosor con Dios vacía bastante. Lo adora en un momento, después peca horriblemente en el próximo momento con una estatua de oro. Quiere matar a los siervos de Dios. Después quiere ayudar a los siervos de Dios. Y pronto empezará a adorar a sí mismo otra vez. Pero la clave es que Dios es todopoderoso. Él es quien salva, Él es quien rescata, que tiene poder. Dios tiene poder de salvar a su pueblo, a sus personas, sus hijos del horno. Y acuérdense de lo que dijo el rey Nabucodonosor cuando les pidió arrepentirse. Dice, ¿quién puede liberarte de mi mano? ¿Cuál Dios te puede liberar? Acuérdate, él se burlaba de ellos. Pues ya dio cuenta cuál Dios les podría librar. Jehová, el único Dios vivo y verdadero. Llegamos a la última parte de la historia. Tanto como Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 3 termina de manera sorprendente comparado con su principio. Capítulo 3 empieza con el hecho de que el rey Nabucodonosor construyó una estatua de idolatría, diciendo que matará a cualquier persona que no lo adora. El final del capítulo lo tiene adorando públicamente a Dios, versículo 28 a 30. La palabra dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y liberó a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron su edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda liberar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. ¿Se fijaron en las palabras que salieron de la boca del Nabucodonosor? Él dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Él bendijo públicamente al Señor. Y después da la razón por la cual él adora a Jehová. Dice que lo hace por la fe de estos hombres que no escucharon al mandamiento de él, del rey, entregaron sus cuerpos en lugar de servir a un dios falso. Hasta un rey pagano da cuenta de gran fe, de la fe valiente de esos hombres, de lo que ellos hicieron. Nos da una pista, dice que él sabía exactamente lo que hacía. Él sabía lo que él había exigido en aquel día que todos adoraron a esta estatua de oro. Él sabía que les causaba pecar y a cometer idolatría. Pero por la fe de este hombre y la liberación milagrosa de ellos por Dios, el rey adora y bendice a Dios Jehová. Pero no terminé ahí, versículo 29. Él hace un decreto, una ley como rey, que si alguien hablara en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, ellos murieron, ellos serían descuartizados y sus casas arruinadas. Dice que no hay Dios como su Dios para liberar y rescatar. Y el capítulo termina de que engrandeció a estos tres hombres. Oh, ¡wow! ¡Qué cambio de eventos del principio del capítulo, ¿verdad? Parece muy parecido a capítulo 2. Que capítulo 2 también empezó tristemente. Daniel recibió la sentencia de muerte al principio de Daniel capítulo 2 y después fue engrandecido al final del capítulo 2 y Nabucodonosor adoraba públicamente a Dios. Pues aquí en Daniel capítulo 3 la sentencia de la muerte no es para Daniel sino para sus tres amigos fieles. Y también termina el capítulo con su engrandecimiento. ¿Qué debemos sacar de esa historia verdadera e increíble del rescate de esos tres hombres por Dios? Hay varias cosas. Primeramente, como la aplicación del final de Daniel capítulo 2, igualmente para nosotros hoy, tenemos que ser un pueblo que piensa en lo que puede hacer Dios, en vez de siempre pensar en lo que podría pasar si vivimos para el Señor. Tenemos que pasar cuáles son las cosas positivas, cómo podría obrar Dios sin estamos firmes para el Señor. Muchas veces pensamos en los que malos que tales si obedecemos. Pero, ¿qué tal si esa cosa terrible pasa si hablo por mi fe? ¿Qué tal si me rechazan? ¿Qué tal si me despiden o pierdo esa relación o este trabajo? Cuando tenemos esos ¿qué tal si? Cuando sabemos que tenemos que hacer lo que Dios nos ha exigido, pero estamos temerosos por lo que podría pasar, por los resultados. Quiero animarles. Lo que vemos aquí en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 3, en vez de pensar en los malos, ¿qué tales? Piensa en las cosas buenas. Ellos se pararon por el Señor en un lugar público y Dios les engrandeció, les dio trabajos más importantes. Ellos estaban firmes. Ellos fieles, ellos obedecieron el mandamiento de Dios. Sí, fueron echados en el fuego, pero al final recibieron un puesto más alto. ¿Qué tal si Dios te bendice a ti cuando estás firme en el mandamiento de Dios obedeciéndolo? No lo hacemos principalmente por eso, es para su gloria y su honra, pero lo puedes utilizar para batallar los dardos ardiendo de Satanás cuando te tienta a desobedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué tal si comparto el Evangelio con este familiar y Dios lo salva? Sería increíble, ¿no? ¿Qué tal que si cuando hablo de mi fe en el trabajo, en la escuela, con mi familia, que otros lo vean y Dios impacte su vida para que ellos creen en Él? ¿Qué tal si el Señor hace eso? Son muy cosas muy buenas en que pensar. Y como veremos por todo el libro de Daniel, cuando el pueblo de Dios está firme, sí, las dificultades se levantan, pero en la providencia soberana del Señor, Él puede obrar bien de esas cosas. Vivamos con fe. Una fe en el Señor que todavía mueve, que todavía rescata hoy, como lo hizo en el pasado. Piénsalo así. Si no nos ponemos en lugares donde necesitamos el rescate, Dios no tendrá la gloria de hacer un rescate milagroso. ¿Me siguen? Eso no quiere decir que queremos ser mártires cayéndonos sobre nuestra espada. Pero quiero animarles a no tener miedo de hablar, de ser valiente en el público. Segundo, tenemos que aprender del rey Nabucodonosor, seguramente. Si se acuerdan que su alabanza, la adoración del Señor, vacía. Él solo adora a Dios después de ver o experimentar un gran milagro, una señal, la interpretación de un sueño, una liberación milagrosa. Y sí, dice todas las cosas correctas. Y sí, lo hace en el público. Pero todo está conectado con un milagro, con una señal. Nunca le cuesta nada. Le cae bien Dios un día, después no le cae bien. Adora a Dios un día, después no lo adora. Es muy diferente cuando comparamos a Nabucodonosor con Sadrach, Misach y Abednego. Su adoración de Dios es constante en tiempos buenos y en tiempos malos. Y es porque su amor para el Señor es verdadero, vivo. Ellos verdaderamente lo adoran como el único Dios vivo y verdadero. Ellos creen en Él y han confiado su alma a Él. Y yo quiero motivarles a ser como sus tres amigos fieles, sea como Sadrach, Misach y Abednego. No solamente adores a Dios citando versículos de la Biblia cuando es conveniente. Adora a Dios en medio de las tormentas. Mejor todavía, adora a Dios en los fuegos de la vida. Yo puedo compartir esa historia porque Job no está, pero nuestros vecinos, su tía, la casa de su tía que quemó, se encendió de una chimenea prendida, perdieron todo y ella quería ayudar a la familia y preguntó cómo podíamos ayudar a la familia. Estábamos orando con ella, pero después Job dijo algo que creo que fue un momento muy poderoso y muchas personas no lo dirían en ese momento. Yo no pensé en decirlo en ese momento. Pero al orar por ella y por la familia de mi vecina, pensando en la tragedia, que todo lo que ellos perdieron, Hate mencionó algo y vi la cara de nuestra vecina que le estaba escuchando. Hope dijo, y fue directamente al Evangelio, dice, sí, todas estas cosas fueron quemadas por el fuego, pero hay algo que un fuego no te puede quitar. Y hay algo que no puedes perder. Y ella fue directamente al Evangelio diciendo, las cosas que son más importantes son las cosas que no nos pueden quitar. Y eso es conocer al Señor. Y piénsalo, en muchas situaciones yo no pensé en decir eso. Tú estás pensando en sus necesidades físicas. Quiero ayudarte, oramos por ti, podemos ayudar con esa necesidad física. Pero ella fue directamente lo que más necesitaba, lo que necesitaba escuchar nuestra vecina y lo que necesitaba escuchar su tía también. Yo creo que eso es un muy buen ejemplo al considerar. Tenemos que adorar al Señor, no solamente cuando las cosas nos van bien o en la vida de los demás, sino muchas veces Dios nos utiliza cuando estamos en el punto más bajo o cuando otros están en el punto más bajo. Eso es cuando tal vez tenemos el corazón abierto para escuchar el Evangelio, para escuchar lo que es más importante. Entonces quiero animarles en esta manera. Y quiero terminar con el cuarto figura. Él hace esta apariencia como el libertador. Vemos aquí un asombro de lo que Cristo después haría en la historia humana.
cuando él nacería, él sería, crecería a ser un hombre que nacería para morir. Cristo no llama a alguien para hacer algo que él no ha hecho previamente. Si esos hombres pasaron por el fuego para el Señor, pero el Señor Jesús pasó por algo mucho peor. Él pasó algo mucho peor que llamas físicas. Él pasó por las llamas físicas del infierno, la cruz, la ira de Dios por nuestros pecados. Y la cruz es el mejor ejemplo de la liberación y rescate de Dios. Es el mayor milagro, donde el Señor Jesús nos salva de nuestro pecado. Y al final yo creo que el horno de fuego ardiendo habla del mayor horno de fuego ardiendo, la ira de Dios. Y un día, cada uno de nosotros experimentará esa ira del Señor. Solo lo experimentarás de dos maneras. Uno, al morir en tu incredulidad. Si mueres en incredulidad, la Biblia dice que hay llamas que jamás se apagarán. Hay un gusano que nunca muere. Ese castigo eterno de la destrucción que vendrá sobre ti, las llamas eternas del infierno. Todos los que nieguen a Cristo y lo rechacen y no creen en Él. Este llama tendrá poder sobre nuestro alma y nuestro cuerpo para la eternidad. Pero la otra manera que podemos experimentar la llama, no tiene que ser así en las llamas del infierno. La otra opción es experimentarlo en Cristo. En Cristo, en su muerte en la cruz, que quitó nuestros pecados para que nosotros no tuviéramos que pasar por esas llamas. Él tomó esas llamas. Somos las únicas dos opciones. Hay que pagar por el pecado. ¿Es Cristo en la cruz o somos nosotros en el infierno? Cristo pasó por el fuego eterno para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Porque todos los hombres han pecado y están destinados para las llamas del ira de Dios en el infierno. La única manera de escapar ese castigo es por este cuarto hombre en este pasaje. Es solamente por Cristo, por fe solamente. Entonces, pensando en empezar este mes, la época de la encarnación, tenemos que pensar en Cristo una vez más, en su nacimiento, en su vida, en su muerte, en nuestro lugar. Y que adoremos a Cristo en los altos y en los bajos, en los hornos de fuego de la vida o en las tormentas terribles, sea donde sea, esté donde esté. Que le adoremos a Él, porque Él pasó por peor horno de fuego ardiente para nuestros pecados. Toda gloria sea a Cristo. Amén. Oramos.